Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias, 100 años de la Legión Española. El cojo manco tuerto de Millán Astray pues usó las directrices de esos guerreros japoneses que estaban en el Bushido, ¿no? Bushido traducido creo como el camino del guerrero. Un código ético, estas palabras que nos suenan hoy un poquito extrañas, código ético, madre mía, ¿qué es esto, no? Bueno, pues muchos samuráis precisamente entregaban su vida, exigía lealtad, honor hasta la muerte, qué palabras, ¿eh? Y el honor, en el caso de que se hubiera perdido, podían recobrarlo practicando el seppuku, ese suicidio ritual. Bueno, ni con el seppuku creo yo que algunos políticos recuperarían el honor. Extraña palabra de nuevo para muchos de ellos. Las virtudes de las que habla el Bushido, pues algunas de ellas son justicia, rectitud, coraje, compasión, respeto, cortesía, honestidad, honor, lealtad. Y hay un criterio moral básico que a mí me encanta, que decían, hablar y hacer son lo mismo. Dense cuenta, hablar y hacer son lo mismo. ¿Cuánto erramos en eso, no? ¿Cuántas palabras vacías, pocos actos, acciones? El argumentario de siempre totalmente baldío. Bueno, ¿qué lealtad, qué compasión con los ciudadanos muestra un político, un periodista, un tertuliano, ya sea de mesa de plató o de barra de bar, que también hay muchos, que en vez de pensar en la crisis sanitaria que tenemos encima se dedica a contar muertos y contagios por el color político de la comunidad autónoma, como si fuera, yo qué sé, un tablero de parchís? Bueno, hoy es 20 de septiembre de 2020, después de Cristo y del COVID. Caer en los mismos errores no es falta de eficacia, creo yo, es contumacia. Y en este caso, irresponsabilidad y estupidez van de la mano. Vamos con el epílogo de la semana.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Fernando Sánchez Dragó, esto le gusta, ¿no?
Hombre, me encanta. Hombre. No te puedes ni imaginar hasta qué punto, ¿eh? Y bueno, vaya por delante, en fin, empalmando con lo que acabo de oír puesto en tus labios, que en estos momentos el concepto de la política es exactamente lo contrario del concepto del honor, que es un concepto tradicional en la cultura española y tradicional también en la cultura japonesa. Por eso no es una casualidad que Millán Astray, el fundador de la Legión, se inspirara en el libro del Bushido, que en realidad recoge un libro anterior interesantísimo que yo creo que Millán Astray no llegó a conocer porque no estaba traducido en aquella época, que es Hagakure, que significa lo que está oculto en las hojas. Las hojas no se refieren a las hojas de los árboles, como cabría pensar, sino a la hoja de la espada. La espada para el samurái era el objeto sagrado, era el objeto de culto, ¿no? Entonces, en ese, un samurái que se retiró, Yamamoto Tsunatomo, se retiró, después de sus hazañas al servicio de un determinado clan, estamos hablando de segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, y en la primera década del siglo XVIII escribió este código, que tú has dicho un código ético, cierto, es un código ético, pero también es un código, lo cual suena todavía más raro en estos tiempos, que es un código épico, en el cual este samurái retirado explica, en un texto lleno de aforismos, lleno de anécdotas, lleno de consejos, lleno de consideraciones morales, cuál es efectivamente el camino del samurái, que es el camino de la muerte, como tú has señalado. Y precisamente este texto, que es un texto extraordinario, yo hablé mucho de él en uno de mis libros, Kokoro, a vida o muerte, el que escribí después de sufrir mi operación de corazón. Uh-huh. Este libro era un libro secreto, es decir, no se editó durante muchísimo tiempo y más de dos siglos después, lo rescató Mishima. Y fue el que lo puso otra vez en órbita, y fue precisamente Mishima el hombre que efectivamente, para restaurar lo que él consideraba el honor perdido del Mikado después de la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, practicó consigo mismo el seppuku. Bueno, esto es lo que está, en definitiva, entre bastidores detrás de este hecho extraordinario que es la Legión. Totalmente. Tú fíjate, fíjate, Elia, que la Legión en realidad, bueno, la Legión española es una especie de reedición de lo que en la cultura francesa, en el ejército francés, en el colonialismo francés, se llamaba la Legión extranjera.
¿Sí?
Y claro, era ambas, la Legión extranjera y después la Legión española, eran una especie de borrón y cuenta nueva. Era fantástico eso de que tú podrías llegar a alistarte en la Legión o en la Legión extranjera.
¿Y ser un nombre
monta,
nuevo?
Nada, tú decías, me llamo Dimón. O me llamo Pepito, y ya está, nadie te preguntaba ni quién era tu padre, ni tu madre, ni de dónde venías, ni a dónde ibas, ni cuántos años tenías. Sencillamente te alistabas y a partir de aquel momento empezaba a enseñarse, a practicarse contigo una disciplina durísima, a lo largo del cual se forjaba precisamente ese concepto del honor y el estar dispuesto a morir para defender todo lo que el honor entraña, ¿no? Tú crees que es parecidísimo, es decir, la cultura japonesa y la literatura, incluso japonesa y la literatura española, siempre se han entendido muy bien.
Sí,
porque
sí, sí.
Solo en ellas existe el concepto del samurái, que traducido al español es el hidalgo.
Bueno, efectivamente, me estaba hablando, o sea, me estaba acordando del Quijote, la libertad, bueno, querido Sancho, ¿no? Que habla de la honra y la libertad. Los
efectivamente,
más...
claro. Efectivamente. Pero tú fíjate que en realidad la Legión es algo, bueno, la funda Millán Astray hace 100 años, como tú te has encargado de recordar, pero es un concepto que se remonta en la historia de España a muchos siglos atrás. Las gentes que fueron a América eran una especie de legión, ya lo eran, o los tercios, los famosos tercios, la Legión hereda el espíritu de los tercios, que eran el ejército español legendario, por su bravura, por su nobleza, por su hidalguía, que, bueno, fue definitivamente derrotado cuando llega la decadencia con los últimos austrias y que actuaba en el extranjero, exactamente igual que la Legión, porque la Legión fundamentalmente actuaba en África, actuaba extramuros de las fronteras de la patria española. Pero con este tema, Elia, no sabes hasta qué punto, como dicen los mexicanos, me das en la madre. Porque, bueno, yo estoy experimentando una especie de proceso de regreso a la infancia. Me imagino que esto es usual en todas las personas que ya van cumpliendo, en fin, edades legendarias como lo es la mía. Si yo, por ejemplo, en estos... Mira, hay una radiografía que se puede hacer de la psicología de una persona, suponiendo que esa persona sea lectora, y tú esto lo vas a entender muy bien, mirando los libros que tiene en la mesilla de noche.
Sí.
Bueno, si en estos momentos, y te confieso, lo acabo de poner en un tuit anunciando mi intervención en tu programa, si en estos momentos te estoy hablando desde la cama, es vergonzoso, pero en fin, Domenica dicen los italianos, y estoy aquí en mi camita.
Eres un bon vivant, ya está.
Apoyado en las rodillas, etcétera, y bueno, y tengo un montón de libros, como siempre, en la mesilla de noche. Si tú miras los libros que tengo en la mesilla de noche, todos ellos se remontan a mi infancia, a mi adolescencia y a mi primera juventud. Por ejemplo, tengo el Precisamente Así, de Kipling, que ahora se llama de otra manera, Just So, se llama en inglés. Tengo el libro de las Tierras Vírgenes, también de Kipling.
Sí.
Tengo dos libros de Guillermo.
Guillermo Brown.
Tengo El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Es decir, libros que marcaron los primeros años de mis andanzas de lector. Y son esos los únicos libros que hay en mi mesilla de noche, a los cuales acudo constantemente. Bueno, eso significa hasta qué punto estoy regresando efectivamente a la infancia, a la primera juventud.
Y fíjate, entonces... esa literatura que has hablado de Guillermo, o sea, Richmal Crompton, ¿verdad? La autora que poco se sabe de ella, y ese niño anarquista maravilloso que deberían de volver a editar para que los chavales lo leyeran.
Bueno, están editados, ¿eh? Están editados por la editorial Molino.
Sí.
Porque además cuando yo descubrí a Guillermo, y lo descubrí pues a los 8 años, antes, a los 6 años, es el primer libro que yo recuerdo haber leído, se llamaba Travesuras de Guillermo, están todos reeditados, lo que pasa es que ya nadie los lee.
Ya.
Y yo he hecho esfuerzos sobrehumanos para convencer a todos mis hijos de que leyeran los libros de Guillermo, y he dado en hueso.
Vaya.
No conectan ya con la mentalidad actual, ¿no? Y Guillermo efectivamente, bueno, Sabater en su libro La Infancia Recuperada,
sí.
Decía que Guillermo es el único anarquista triunfante de toda la historia de la humanidad.
Totalmente.
Claro, no es un anarquista de grupo político, no es un anarquista... Es como Don Quijote, o como los hombres que fueron a América, o como las gentes de los tercios, o como las gentes, y me estaba acordando de ellos, yo tuve mucho trato con ellos en mi paso por la cárcel, que se fueron a la División Azul.
Sí.
Que ni eran rojos, ni eran azules, ni eran nada.
Efectivamente.
Heredaban ese viejo espíritu aventurero, anarquista, atrevido, cargado de honor de la tradición española, ¿no? Y yo tuve, muchos de ellos acabaron en la cárcel en las décadas siguientes, porque efectivamente se metían en toda clase de líos. No estaban en la cárcel por motivos políticos, estaban en la cárcel, bueno, en fin, porque realmente se habían convertido en delincuentes, ¿no? Bueno, pues resulta, te decía esto porque yo en estos momentos me parezco a Benjamin Button, el de aquella película, ya sabes que... de un individuo que nacía viejo y luego poco a poco, a lo largo de la película, se iba rejuveneciendo, bueno, hasta desembocar en su infancia. Bueno, pues a mí me está pasando algo así, porque continuamente le doy vueltas, vas a pensar que estoy loco y seguramente lo estoy,
le doy
vueltas a la posibilidad de hacer ahora algunas de las cosas, no todas, porque hay muchas, algunas de las cosas que me habría gustado hacer y que nunca he hecho. Porque es muy curioso, cuando yo creo que esto ya te lo he dicho, cuando te pones a escribir, como lo hago yo, en fin, desde los últimos años, a escribir tus memorias, te das cuenta de que en tu vida pesa menos lo que hiciste que lo que quisiste hacer y, por la circunstancia que fuera, no hiciste.
Efectivamente.
Entonces yo ahora, pues, en fin, a pesar de que dentro de 12 días, 13 para ser exactos, cumplo nada menos que 84 años, sí, estoy pensando en matricularme en clásicas. Para aprender a fondo latín y griego, que
muy
es una
bien.
De mis frustraciones. Tengo gran envidia nuestra con un amigo, Luis Alberto de Cuenca.
Bueno,
segundo, estoy también pensando en matricularme en zoología.
Anda.
Porque siempre quise ser zoólogo. Yo recuerdo que titubeé cuando llegué a matricularme, cuando yo tenía 17 añitos recién cumplidos en la universidad, titubeé entre la Facultad de Ciencias Naturales, que estaba a la derecha de la Plaza del Paraninfo, la ciudad universitaria, y la Facultad de Filosofía y Letras, que estaba a la izquierda, en la cual efectivamente me matriculé. Entonces estoy pensando en volverme a matricular en zoológicas o en clásicas.
Oye, pero tú ya tienes un bichejo por ahí que lleva tu nombre, que es un escarabajo, un lagarto, ya no me acuerdo.
Efectivamente, no, escarabajo, pero has mencionado dos de mis 5 animales totémicos. Ya sabes que los chamanes dicen que todos llevamos dentro un animal, lo que llaman un animal de poder.
Sí.
Todos somos hijos de la naturaleza, porque somos mamíferos, y al mismo tiempo hijos de la historia, hijos de la cultura, hijos de la filosofía, hijos de la tradición. Entonces la parte natural queda escenificada en la conciencia de cada persona por su afición, por su parentesco, por su empatía con un determinado animal, ¿no? Entonces, yo, mis 5 animales son, por así decir, de la legión. Son el lagarto, tú lo has mencionado sin querer, el escarabajo, y efectivamente han puesto mi nombre a un escarabajo de Namibia,
sí,
que se llama Somaticus Sánchez Dragoi. La I es la del genitivo latino, es decir,
sí,
Somaticus
sí.
De Sánchez Dragó. Es decir, una vez más, zoología y lenguas clásicas
van de la mano.
Yo suelo decir, Elia, que soy el único escritor español vivo que ha pasado a la posteridad, pero no por mérito de mi obra, sino porque el nombre en latín, nomenclatura del Linneo, del escarabajo de Namibia, eso ya queda en las enciclopedias hasta que el apocalipsis ponga fin a la especie humana, ¿no?
Sí, que igual está cerca. ¿Y el otro animal cuál es?
Ah, bueno, el oso, o sea, oso, gato, escarabajo, lagarto y lobo. Los 5 son animales solitarios, como los ronin, como los samuráis. No son dañinos, ninguno de ellos es dañino. El lobo, es verdad que el lobo es un depredador, pero un depredador que siempre defiende a los suyos, como lo hacían también los legionarios,
totalmente.
¿No? No ataca porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son el escarabajo. Yo estoy hablando desde mi casa de Castilfío, en la cual pomposamente, en un azulejo, me ha autoconcedido, no porque el rey lo haya decidido así, sino porque lo he decidido yo, ser caballero del escarabajo, me autonombrado caballero del escarabajo y
pues
eso campea en un mosaico que está a la puerta de mi casa. Y tengo la casa llena de escarabajos. Pero tú fíjate que el escarabajo, estoy yendo por los cerros de Úbeda.
No, vete.
Oye, el escarabajo es un animal que encarna perfectamente lo que a mi juicio es la tarea del escritor. La tarea del escritor es poner en comunicación el mundo exterior, el mundo aéreo, por así decir, con el mundo subterráneo, con el mundo de la conciencia. Bueno, el escarabajo es a la vez subterráneo y aéreo, porque vuela, o por lo menos muchas especies de escarabajo vuelan. Y tú fíjate, cuando se habla de escarabajo, se piensa siempre en el escarabajo de oro. Y la gente, bueno, pues cree que sí, que era una especie
bueno,
de escarabajo.
Bueno, o en Kafka, y ese agobio,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, pero no era un escarabajo. ¿Tú qué crees?
Es que siempre tenemos ese debate, si escarabajo, cucaracha, no sé.
Es que Kafka no lo menciona nunca.
No lo menciona nunca.
Pero, sin embargo, en el imaginario literario popular, fundamentalmente se ha convertido en un escarabajo, no sé por qué. Podría ser una cucaracha o cualquier otro insecto, en fin. Pero tú fíjate que el escarabajo de oro, que es un concepto que viene del antiguo Egipto, el escarabajo de oro era en la entrada de los templos, en el propileo, es decir, en esa explanada que había antes de acceso a los templos de la época faraónica, había un obelisco. Ese obelisco estaba rematado por un copete que era metálico y que era dorado. Quizá era de oro también, pero en cualquier caso era dorado. Y entonces cuando las muchedumbres de peregrinos que llegaban hasta ese templo procedentes de lejanas tierras asistían al prodigioso espectáculo, cuando salía el sol, el primer rayo del sol golpeaba ese copete áureo y entonces parecía como si fuera efectivamente un insecto, un escarabajo que se echaba a volar. y entonces la muchedumbre caía de hinojos y creía en Dios, por así decir, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está detrás del escarabajo. Y bueno, y todo esto, pero en fin, todo esto venía, perdona, me estoy hablando demasiado como de costumbre,
no,
pero venía
nada.
A cuento de que además de matricularme en clásicas, además de matricularme en zoológica, en este regreso de Benjamín Button a la infancia, sigo acariciando una idea que siempre tuve, que es la de alistarme en la Legión. Por supuesto que no me van a aceptar por mi edad, pero claro, tampoco me van a preguntar la edad.
Quizá juzguen
por mi aspecto, pero vete tú a saber. Pero de verdad, es una idea que casi a diario me acaricia. ¿Por qué no me alisté en la Legión?
Oye, pues...
hablo de ello en mi último libro, ¿eh?
Lo sé. Me están preguntando por Twitter que si hiciste la mili.
Hombre, pero
claro,
por supuesto...
Claro,
si
en el libro también hablas
mili,
de ello.
Claro, a ver, y me gustó muchísimo hacer la mili. Hice la mili de verdad, ¿eh?
En Zapadores.
La mili, yo era comunista.
¿Sí?
Entonces, bueno, lo de las milicias universitarias, en fin, eso que te hacían alférez provisional y te ibas allí, en fin, a hacer una especie de mini-mili, a mí eso me parecía un privilegio inaceptable y dije, no, yo a pesar de que, en fin, de que tenía derecho a hacer las milicias universitarias, dije, yo hago la mili de verdad. Y tan de verdad que la hice en el regimiento de Zapadores de Madrid, y yo, en fin, tenía que construir puentes y tender carreteras, y picaba para construir carreteras allí en el término de Colmenar, y colaboraba en la construcción de un puente metálico de estos, tipo Mecano, ¿no?, que parecía el puente del río Kwai. Y la verdad es que tengo un recuerdo fantástico de la mili, de aquella disciplina, de aquella lealtad, de aquel honor. Porque, y no sé si revelo un secreto diciendo que tú eres hija de militar.
Soy hija de militar, sí,
pues,
sí.
Bien, pues yo, otro de mis deseos frustrados es haber sido o monje o militar. Me hubiera encantado ser, ya sé que estas cosas no son actividades que estén muy de moda en estos momentos, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, pero que estás a tiempo, ya te digo yo, conociéndote, vamos, nunca es tarde si la dicha es buena. Fernando, que te agradezco que sigamos tendiendo puentes como buenos zapadores, pico y pala, y que por la libertad y por la honra se debe aventurar la vida.
Una última cosita, Elia. Yo por las mañanas, la única radio que yo escucho es la vuestra, y escucho, pues naturalmente, al inefable y fantástico Federico en su programa matinal. Y entonces, cuando ahí anuncian esa colección de himnos en los cuales están los himnos de la Legión, que se oyen unos cuantos compases de cada himno, ¿no? En fin, intentando convencer a los oyentes de que compren ese disco que recoge todos estos himnos marciales del ejército español, oye, de verdad que se me pone la piel de gallina cuando oigo las canciones de la Legión.
Hombre, no me extraña. Pues mira, para ti. Venga, pues con paso ligero nos despedimos, Fernando Sánchez Dragón. Un fuerte abrazo.
Me voy al mandarín de enganche más cercano inmediatamente.
Hasta luego.
Hasta luego, Elia.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
11 y 22 minutos, enseguida vamos con el profesor del Pino, pero María, tenemos recordatorio en Twitter, cuéntanos.
Sí, está sonando ya la sintonía del laboratorio de Miguel, que además nos va a hablar de verdades y mentiras sobre las vacunas y de ese artículo publicado en Libertad Digital, un viaje a Venus en busca de vida. Con paso ligero te cuento los temas de este domingo, porque ya sabes que en septiembre los ríos llena o escasea el agua. En este caso estamos pasando un domingo pasado por agua, que sí, está muy bien, nos quedamos en casita escuchando la radio y ponemos fin a la semana, entre otras cosas, con el tren de Santa Marta. Tenemos nuestro billete en preferente, nos subimos al tren de Javier Santa Marta para comentar los usos y abusos de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, un sinfín de canales que también tienen sus normas de urbanidad. Y llegaremos a las 12 del mediodía, 11 en Canarias, con Medicina Pop, curiosidades médicas sobre personajes de la cultura popular, en un libro muy divertido editado por Plan B. A las 12 te cuento más cosas, porque estamos aquí hasta la 1:30, tenemos muchos canales, La Mañana FDS en Facebook, @findesradio, que ahí le voy a tirar de las orejas a Fernando Sánchez Dragó, porque ha etiquetado
@findesradio.
Es radio y nuestro canal es Findes Radio. Y queremos recibir vocablos de su pueblo,
por
frases,
favor,
refranes. Estamos recibiendo mucho, pero como nos está escuchando Miguel, vamos a ir ya al laboratorio.
Vamos al laboratorio y les di el teléfono si nos quieren contar refranes, dichos populares de su pueblo. 91-573-9725. Dime.
¿Me dejas que les recomiende una comida muy rica para los legionarios que hoy celebran su día?
Claro.
Una paella, que hoy es el Día Internacional de la Paella.
Qué rica, claro que sí. Bueno, está ya el profesor del Pino escuchándome. Don Miguel, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, por supuesto, ya sabes, nos conocemos desde hace muchos años, Elia, y sabes que me uno con mucho cariño a la felicitación que acabas de hacer a la Legión.
Lo sé, lo sé.
Yo no sé si hemos trabajado 9 o casi 10 años juntos, Elia, y hay festividades, ¿verdad?, que nunca hemos olvidado. Una de ellas es esta, y encima ahora que es centenario. Y en cuanto a lágrimas así que asoman a los ojos, primero me ha hecho, me ha emocionado el gran Sánchez Dragó con algunas de las referencias y recuerdos que he hecho. Y ahora encima María con la paella. Pero mira.
Sí.
Pero vamos a ello, mira.
Oye, los sentidos siempre evocan recuerdos, ya sea el olor, el sabor, ¿verdad?
Mira, cuando hablaba Sánchez Dragó de los libros de la infancia, Adam, pues yo recuerdo, sabes que mi santa esposa María Teresa es lo que llamábamos antes de letras, ¿verdad?
Sí.
Y en cierta ocasión un grupo de amigos, de compañeros, no sé qué extraño trabajo filosófico tremendo se tenían entre manos y llegaron a una encrucijada que no sabían cómo seguir y dice, ya está, llamamos al profesor, no me acuerdo, ¿no? Un profesor, un viejo profesor de la facultad de ellos y le llamaron. ¿Nos podía orientar sobre eso? Y dice, uy, no, muchas, yo ahora ya solo leo los tebeos de mis nietos, decía, ¿no? Me parece una señal de salud mental enorme.
Totalmente.
¿Verdad? Así que yo añado a esa bibliografía que ha citado Fernández Sánchez Dragó, pues los tebeos.
Pues
gloriosos,
una maravilla.
Tebeos, y ahora mira, algo que los jóvenes, entre los que por supuesto os incluyo a todo el equipo, no vais a poder ni imaginar. ¿Tú te puedes creer, Elia, que cuando salíamos del colegio de los Escolapios a las 6:30 de la tarde, te hablo de los críos de los principios de los años 60, salíamos volando a casa para no perdernos un programa de radio que había? ¿Tú te lo imaginas?
Pues
eso,
no, me parece insólito.
Pues te doy mi palabra de honor de que así era, porque es que ponían a las 6:30 nada menos que Las Aventuras de Diego Valor.
¡Hombre!
Diego Valor, el piloto del espacio. Bueno, el guerrero sin temor. Diego Valor, de los cielos caballero, de malvados el terror. Esa
qué
era
bueno,
la cancioncita con la que
empecé.
Bueno. No está nada mal. Bueno, Diego Valor hablaba de un viejo sueño de la humanidad que era conocer a la civilización que se suponía que existía en el planeta Venus. La imaginación de Diego Valor, mejor dicho, de Buye y Bayo, que eran los guionistas de Diego Valor, que luego se tradujo también en una preciosa colección de tebeos, de los que soy modesto propietario, por lo menos...
Sí, eres un gran coleccionista, Miguel. Sí,
sí, lo soy. Bueno, en parte de facsímiles, pero sí lo tengo. Ellos imaginaban que en Venus existía una civilización muy parecida a la humana, formada por dos razas muy diferentes, que estaban separadas por un gran cinturón de fuego que ellos imaginaban que existía en el ecuador del planeta.
Uh-huh.
A partir de ahí, bueno, pues las leyendas hasta esa época se referían sobre todo al planeta Marte, los marcianos, que se basaban también en observaciones astronómicas de una serie de manchas en la superficie de Marte, que alguien imaginó, bueno, Percival Lowell imaginó como canales trazados por una civilización inteligente. Entre las ideas sobre los marcianos y Diego Valor y compañía más posteriores, resulta que la humanidad creía que efectivamente Marte y Venus, nuestros planetas más próximos, albergaban vida. Bien, la realidad, o lo que hoy creemos que es la realidad, se empezó a entender cuando a partir del año 61, de 1961, con los últimos proyectos del programa Sputnik, la Unión Soviética, la entonces existente URSS, se interesó seriamente por la exploración de Venus. Y a partir de ahí llegaron una serie de sondas, después los Sputnik fueron las Vega, las Venera antes, total, que la Unión Soviética llegó a cartografiar bastante bien la superficie de Venus, sobre todo en un viaje, el de la Mariner 10, que no iba a Venus, iba a Mercurio, pero al pasar por Venus, de paso fotografió su enorme capa de nubes. Venus se ve muy bien desde la Tierra. Puede ser el lucero del alba cuando viene por delante del Sol, o el lucero del atardecer, cuando es al revés, ¿verdad? Entonces es el cuerpo más brillante del firmamento para nuestro horizonte, y ese es el planeta Venus. Repito, como lo hemos dicho muchas veces, las estrellas centellean, los planetas tienen luz fija porque reflejan la luz del Sol. Bueno, Venus brilla tanto porque tiene una enorme capa de nubes. ¿Pero qué había debajo de esas nubes? No había forma de verlo. Ni las Venera, ni las Vega, ni cuando se interesó después la NASA, Estados Unidos, por ello, consiguieron traspasar la capa de nubes por fotografía convencional. ¿Qué hubo que hacer? Pues utilizar otras técnicas. Por ejemplo, la nave Magallanes, editada y diseñada y mandada por Estados Unidos, llegó a Venus el 10 de agosto de 1990. Y entonces hizo una serie de, como si pelamos una naranja en espiral, Elia, ¿eh? Iba dando vueltas, cambiando de un poquito de orientación cada vez, y cartografió el 98% de la superficie de Venus. Entonces se comprobó que allí había una cantidad enorme de volcanes y que las nubes procedían de lo que llamaríamos en la Tierra el efecto invernadero. ¿Sí? Esas nubes atrapan el calor del Sol, pero no lo dejan salir. Y atención, la temperatura en la superficie era de unos 470 grados.
Wow.
Con vientos huracanados, con gotas de ácido sulfúrico. Entonces el gran divulgador de los temas astronómicos de la NASA tuvo una imagen muy muy expresiva. Dijo que Venus, la superficie de Venus, era exactamente lo que la humanidad había imaginado como el infierno. Qué decepción, es imposible encontrar vida a 470 grados, ¿verdad? Después vinieron muchas otras sondas. También se abandonó durante algunos años el interés por Venus, cuando se lanzaron sondas a otros planetas exteriores. Y últimamente, quien más interesado es Japón, a través del programa Akatsuki. Akatsuki, que significa algo así como amanecer brillante.
Estos cuando se ponen en marcha no van mal encaminados.
Calla, por
los japoneses.
Por supuesto. Pero resulta que muy recientemente ha habido un descubrimiento que no procede de esas sondas espaciales, ni de las japonesas, ni de las americanas, ni de las rusas. Procede de grandes telescopios terrestres. Y esos grandes telescopios terrestres han demostrado algo verdaderamente misterioso. Tanto el telescopio James Clerk de Hawái como otros situados en el desierto de Atacama han descubierto un gas. Fíjate qué sencillo. Esto hasta los estudiantes de química elemental van a entender rápidamente la fórmula. PH3, sí. O como se dice ahora en la nomenclatura química, al revés, H3P. Es decir, un átomo de fósforo que es capaz de coordinar a su alrededor tres átomos de hidrógeno. Eso, desde el punto de vista práctico, es un gas que huele fatal, pestilente, totalmente pestilente, ¿eh?
Sí.
Y que se llama fosfina o fosfina química, y que en la Tierra se relaciona con la actividad de ciertas bacterias. Por ejemplo, ya vamos llegando, ¿verdad? Ya vamos llegando a donde íbamos. Resulta que en la Tierra esas bacterias actúan sobre todo en lodos, en fondos donde hay agua putrefacta,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No son nada románticos esos ambientes, ¿verdad? Sin embargo, sí están dominados por la vida, por bacterias. Primera conclusión, y es la que ha publicado toda la prensa, en algunos casos con errores, como decir que es en la superficie. No, no es en la superficie, atención, es en la parte alta de las nubes de Venus.
Ajá.
En algunas de ellas de esa superficie, pues puede haber temperaturas de 30 grados, lo cual ya es compatible perfectamente con la vida.
Sí, eso sí.
Ya la quisiéramos en algunos inviernos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y por otra parte, pues la concentración de ácidos de azufre que hay allí, bueno, pues podría ser compatible con la vida en determinadas situaciones extremas. Entonces, ¿hay bacterias en las nubes altas de Venus? Pues mira, hace 20 años hubieran dicho los astrónomos y los investigadores, sí, Venus tiene vida, tal. Ahora mismo la postura de la ciencia es mucho más prudente y dice lo siguiente: cuando aparece algo así que podría ser compatible con la vida, lo que la ciencia hace en primer lugar es descartar. Dice, vamos a ver si esto se ha podido producir por medios diferentes de la vida.
Uh-huh.
Es decir, se puede producir forfina sin necesidad de que haya bacterias. Y en eso estamos. Pero esto tiene, yo creo que dos puntos positivos importantes. Primero, que un poco abandonado el estudio de Venus en las últimas décadas, este descubrimiento genera otra vez interés por Venus y genera otra vez actividad científica en torno a un planeta que es prácticamente gemelo de la Tierra. Esto ya es bueno. Y por otra parte, que la humanidad, hombre, se ponga a trabajar en algo interesante, bonito, si me permite, en momentos tan tristes, tan tremendamente tristes como los que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Porque, mira, recuerdo en aquellos tebeos de Diego Valor, que recuerdo, había una primera frase que a mí me parece impresionante, es que aquellos tebeos tenían mucho fondo, fíjate.
Claro que sí.
La primera viñeta del primer tebeo de Diego Valor decía lo siguiente: las naciones de la Tierra unidas para la conquista del espacio, punto suspensivo, ahí dejo eso, ¿eh? O sea, algo que fuera capaz de conseguir que las naciones de la Tierra
se unieran
para algo, ¿verdad? Sería maravilloso. Ahora,
una utopía casi, porque yo creo que Rusia está diciendo que Venus es suya, o yo no sé.
Pero mira, aparte de que es cierto lo que dices, ahora mismo las naciones de la Tierra no van a tener más remedio que unirse contra una pandemia. Atención, que no es la primera, ¿eh? No es la primera. Recordemos la de la gripe A. ¿Te acuerdas?
Sí, ¿recordáis? Sí, ¿eh? Sí.
Bueno, eso iba a ser. Y hubo una lucha tremenda por la posesión de la vacuna y por la patente de la vacuna y tal. No es la primera vez que la humanidad se tiene que enfrentar a un problema así. Pero esto sí puede ser una causa de que muchos países de la Tierra trabajen de manera coordinada. Y eso es, en principio, bueno. Así que mira, Venus, ahí tan arriba, nos viene a recordar que es muy importante la coordinación, la colaboración entre los diferentes seres humanos. Y siempre que sea mirar para arriba y ver cosas bonitas y fomentar la investigación es bueno. Porque mira, para aquellas personas, voy a destruir muchas teorías ahora mismo, Elia.
Venga,
para aquellas personas que dicen que es un disparate gastar tanto dinero en la investigación espacial, ¿sabes lo que les desarma totalmente? Si les dices que sin investigación espacial no habría sido posible descubrir el teléfono móvil,
por ejemplo.
Ya está, y dicen entonces, yo sin móvil, ahora me quita el móvil ahora mismo y sería un...
Hombre, cuánta de la tecnología que usamos ahora precisamente se ha creado. Y bueno, y los utensilios del día a día, ojo, hasta los pañales y todo este tipo de cosas, ¿verdad, Miguel?
Sí, son
inventos que vienen de...
Sí, señor.
NASA y de, claro, es así.
De la necesidad de sobrevivir en el espacio, también en las cápsulas espaciales, los seres humanos y formas de alimentación concentrada.
Eso es.
Para mí, mi opinión particular, es lo más grande que yo he visto científicamente en mi vida. Sin embargo, ha faltado, y nosotros intentamos escapar de ello, Elia, ha faltado divulgación. No se ha contado suficientemente a la población en general las maravillas que se han descubierto desde los años 60 en la exploración de nuestro sistema solar y las consecuencias que eso industrialmente ha tenido. Así que con referencia a este descubrimiento de fosfinas, en la atmósfera alta de Venus, ¿eh? No en la superficie de Venus, que es el infierno, según dijo Carl Sagan, ¿eh? Yo creo que es una bonita noticia en un momento que la humanidad necesita cosas bellas, pues por todos los lados. A ver si reaccionamos.
A ver si reaccionamos de una vez. Bueno, Menforsan, Miguel, que tenemos un concurso.
Bueno, tenemos acertantes ya de 3 resultados, ¿eh?
Anda, qué bien.
Voy a decir, ya cierra María hasta la semana que viene, que tendremos el cuarto. Voy a decir los tres resultados. El primero fue el gamo.
¿El gamo?
Lo trajimos, pues, porque la relación con la berrea, el gamo, tiene un comportamiento parecido al ciervo también, busca sus harenes de hembra, pero no berrea, ronca, ¿eh? aquí ha caído algún oyente. Bueno, agradecemos a todos muchísimo su participación y les incitamos a que sigan haciéndolo, pero muchos o algunos han caído en el ciervo cuando en realidad era el gamo.
El gamo.
El segundo lo trajimos pues precisamente en relación con unas jornadas internacionales, jornadas mundiales, sobre la importancia de los buitres, que buitres. Es el segundo, el buitre leonado, como consecuencia también de la necesidad que tiene la naturaleza de limpiar carroñas. Mira, yo recuerdo, y no digamos tú, hija mía, por lo que tuvo de eso de trascendencia en el mundo de los toros, la enfermedad de las vacas locas.
Bueno, sí.
Bueno, en ese momento algunos genios también pues dictaron normas, como decía la canción de...
Los muladares, ¿no?
Prohibiendo los muladares.
Terrible.
Bueno, los campos...
Pues si es que hay mucho ilustrado desde los despachos y no conocen el campo, entonces,
en
claro.
Absoluto. Entonces, mira, lo que llamaban los ganaderos el carro de la muerte, que iba llevando los cadáveres, por cierto, rodeado de enjambre de moscas que luego transmitían. Bueno, un desastre absoluto, ¿eh? Y los buitres empezaron a sufrir las consecuencias. Solamente cuando se restauraron los muladares, los buitres, leonados, alimoches y negros en España empezaron a recuperarse. Trajimos al buitre, también a nuestra quiniela,
muy bien,
como consecuencia de esas jornadas internacionales. Y el tercero, decimos, venga, un individuo así, divertido, doméstico, que nos hace mucha falta también animales domésticos durante los confinamientos totales o parciales, y vino el periquito.
Periquito.
El periquito. Que algunos, al dar la respuesta, se han confundido también con el loro. Yo creo que cuando dije yo al final...
Por lo de que habla.
Habla, pero claro. El periquito habla, sí, señores, habla también. Así que ese es el resultado de nuestra quiniela. Esta semana, en nuestra revista En Libertad Digital, yo escribo, estará esta tarde ya en las páginas, escribo sobre las vacunas.
Perfecto.
Sobre las vacunas y sobre las polémicas que se pueden desarrollar a causa de esto.
Pues daremos los resultados, nada, del ganador, Miguel.
Sí, habrá un cuarto incógnita todavía la semana que viene. Y a ver si alguien consigue los cuatro resultados, por lo menos tres. Y a todos ellos, muchas gracias por su participación.
Pues claro que sí.
No pase de un juego más o menos entretenido, pero nos sirve también para recordar a alguna gentecilla menuda de esa que hoy es importante en el campo o nos alegra la vida en casa, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, pues de momento gamo, buitre, periquito. La semana que viene otra pista, otro animal, y damos ganador de ese concurso de Menforsan. Lean a Miguel en Libertad Digital. Profesor del Pino, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
María, ¿qué me traes?
Te traigo un consejo, porque sí, el agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te vamos a proponer una solución muy económica, se llama Masical. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical desde hace ya más de 25 años está aportando grandes beneficios para todo. Por ejemplo, para los electrodomésticos de casa, para la limpieza diaria, para la higiene personal y, por supuesto, para nuestra economía. Y es que tratar el agua con Masical supone que tengamos una mejor calidad en el agua para beber, para la higiene, para el baño, para evitar, por ejemplo, el picor a consecuencia de la cal y, sobre todo, para impedir incrustaciones, limpiar las tuberías por dentro y que recuperemos más caudal de agua en los grifos sanitarios y en los electrodomésticos.
Porque la cal que ya está pegada dentro de esas tuberías y en la maquinaria por donde pasa el agua también la elimina Masical, ¿verdad?
Claro, María, es que ejerce un doble efecto. Evitar la incrustación de la cal, evitar que se pegue la cal en las tuberías y donde el agua pasa, y al mismo tiempo debilitar la que ya está formada, que poquito a poco se va desprendiendo por el efecto de la presión de agua, y eso hace que recuperemos más caudal de agua en grifos, el que se ha perdido, y que las tuberías queden totalmente diáfanas, y eso beneficia pues a todo. Al cabo de unos poquitas semanas o meses finaliza ese proceso de limpieza interna, y después el mantenimiento para impedir nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
Háblanos de sus garantías y cómo podemos conseguir Masical.
Bueno, te puedo decir que es el producto más garantizado del mercado, porque nosotros entregamos por escrito, fíjate bien, María, una garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años, y también lo dejamos un año a prueba, un año entero, para que el usuario lo vea, lo compruebe, y si no queda convencido, lo devuelva y recupere íntegramente su dinero. Ahora es el momento de adquirirlo a un precio nunca hemos tenido antes, porque estamos descontando el importe del IVA, y por tanto, en lugar de 99 euros, va a pasar a costar solamente 82 euros, y además con un Masical más de regalo, dos al precio de uno, y los gastos de envío gratis. También lo pueden pedir, si lo desean, en masical.es, que no está web.
Apunten bien el número de teléfono de Masical, 902-107-109, y aprovechen ya esa promoción para conseguirlo ahora mismo, llamando al 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo. Muy buenas.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
10:43 en Canarias. Y tenemos, María, mensajes de nuestros oyentes con frases, dichos, retruécanos que se usan en sus pueblos.
Vocablos.
En esta piel de toro,
su
que es
pueblo.
España.
Mira, en Facebook, antes de dar paso a una llamada que sé que te va a gustar mucho, en Facebook nos comentan Pullizo y Banquil, que son palabras de Sos del Rey de Católico.
Hombre,
en Zaragoza.
Sí, precioso pueblo, además.
Me quedo en Zaragoza también a través del Twitter por Flavia, que dice, en algunos barrios rurales de Zaragoza se utiliza mucho estafermo. Me gusta que un objeto medieval pues haya sustituido, aunque sea como insulto.
El estafermo era en las justas, ¿no? En esas batallas de caballeros, cuando iban y le daban a... al muñeco, un pelele, ¿no? Que simplemente estaba para entrenar, ¿no?
Un guantazo. Tengo la llamada de José Luis, que nos está escuchando ya desde Cartagena, y esto no tiene nada que ver con vocablos, tiene que ver con el día que estamos celebrando hoy, la Legión, porque él ha sido legionario. Buenos
Anda.
Días,
José Luis. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, doña Elia.
Pues me alegro.
A usted, al señor Delfino y al padre Mondina.
También, pues claro. ¿Y qué tal por Cartagena?
Aquí hace una calor terrible, aquí sí. No llueve ni queriendo.
Ya.
Pero bien, vamos bien. El otro día cayeron 3 o 4 gotas. Mire usted, 3 cosas, señorita, para que usted siga con su programa. La primera, aquí en Cartagena el refrán que se dice es que cuando estás comiendo, si vas a seguir trabajando por la tarde, que no llenes mucho el saco, porque claro, después vas a tener que agacharte y lo vas a arrojar, digamos.
Efectivamente, claro.
Si vas a seguir trabajando, no llenes mucho el saco. Y de verdad, pues yo soy atípico, pero muchos de ellos también lo hemos hecho. Yo fui y hice la mili por Marina. Me tiré 18 meses en la Marina. Desde el 72. Y bueno, fui al último curso del 72 hasta el 74 que me licencié. Me tiré cerca de unos 6 o 7 meses, pues, de joven, o como aquel que dice, no haciendo nada. Y entonces un amigo mío que se iba a alistar a la Legión, nada, que me convenció y dije, pues nada, pues voy a hacer otra vez la mili.
Claro.
Y me fui voluntario. Y hice 2 años de la Legión. Me fui aquí a Almería, me alisté ahí.
En Viator.
Sí, en Viator, y la hice en el Gas Capitán. Y de verdad... un orgullo, la hice cuando lo de la Marcha Verde, fíjese usted.
Bueno, entonces le tocó buena época, sí.
Estuvimos acuartelados pues más de 4 meses.
Sí, sí.
Estuvimos acuartelados y en prebenga, es decir, dispuestos a defender España como era.
Claro que sí, por
y lo más, así un poco más eso, en unas maniobras se nos mató un compañero, pero
vaya.
Bueno.
Vaya.
Y también, pues, una alegría tremenda vernos recibir, que desfilemos, nada más que desfilé una vez, ahí en Madrid.
Sí.
Eso era un súper orgullo.
Eso es maravilloso, claro que sí.
Porque ser español tiene que ser un orgullo, no una carga.
De verdad que sí, pues... Cartagenero, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo recomiendo siempre a los oyentes que se acerquen a esa batería Castillitos, que es una maravilla, eso es precioso.
Bueno... pero precioso.
Eso es precioso.
En toda España tenemos un rincón que no es, que es incomparable.
Es verdad.
En cada punto de España.
Claro que sí. Un abrazo, José Luis. Adiós.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Adiós. Bueno, lo que es una carga es esto. Esto que tengo en la mano.
El móvil.
Esto, esto es una carga.
Esto, esto.
Vamos a subirnos al tren de Santa Marta.
Vamos al tren. Me hace gracia porque Javier Santamarta, buenos días.
Muy buenos días, doña Elia.
Están aquí las dos, bueno, yo con ellas. Está Kelu y María, claro, suena esta sintonía y se ponen ahí en plan salseras. Y dicen, hay que aprovechar ya que no se puede bailar en los
bares. No tenemos bares, no tenemos tarimas, no tenemos discotecas. Llevamos sin salir de fiesta muchísimo tiempo, entonces nos ponen esta sintonía y nos venimos arriba. A ver, ¿verdad, Kelu? Oh. Bueno, decía Javier Santamarta del Pozo en Twitter, por el tema de los vocablos, que en Madrid, para reconocer a un madrileño, laísmo aparte, es su forma de no pronunciar las consonantes finales, pero sobre todo el usar diminutivos en los bares. Ponme una cañita, dame un vasito de agua, ¿qué hay de la tapita? ¿Está bueno este vinito?
Pero a ver, don Javier, que está bien. Pero eso no son palabras así de terruño, de decir, o sea, cuando tú hablas de una, dices una palabra.
No, son formas.
Porque yo a ti te digo,
hablar.
Javier, estás relenco y no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo.
Evidentemente, pero si yo me pongo a hablarle a usted, Cheli, tampoco.
Bueno, Cheli, pero eso es muy antiguo.
No. O sea, si usted no sabe ir bien con los calcos puestos y en el peluco, no sabe ni a qué nona estamos, no es mi culpa.
Don Javier, ¿tiene usted pueblo?
Yo tengo pueblo, tengo muchos pueblos de España porque yo soy mestizo, con lo cual tengo pueblos a lo largo de toda la geografía española, lo cual es una maravilla. Pueblos leoneses, pueblos castellanos, pueblos valencianos y ahora mismo mi pequeño pueblo, mi pequeño gran pueblo que es San Lorenzo del Escorial.
Muy bien, pues eso está muy bien. ¿Y con el móvil qué hacemos? Porque María se reía de mí. Cuéntalo, no pasa nada.
A ver, porque lo cuento entonces,
sí,
¿no?
Sí, no me importa. Yo, para mí, los oyentes son mi familia.
Perfecto, pues nada, mi querida amiga, compañera y jefa, doña Elia Rodríguez, está pagando un terminal móvil nuevo, pero está usando el viejo.
¿Qué pasa?
Entonces, no entiendo.
¿Y qué problema hay? Si es que este funciona.
¿Y para
qué
te compras?
¡Dale tú!
¿Para qué te compras un móvil?
Porque me llamaron y me pareció buena oferta. Digo, venga, mándamelo. Y lo tengo...
¿Cómo se nota que has sido teleoperadora,
lo tengo en su cajita.
¿Cómo queda ese pozo de teleoperador? Que sí, nosotras hemos sido teleoperadoras.
Sí. Un saludo a todos los teleoperadores.
Ánimo,
que nos estén
paciencia.
Escuchando. Paciencia. Porque el ser humano, cuando entra en bucle por teléfono, porque a la cara esas cosas no te las dicen.
No.
Pero cuando ya te insultan, señorita...
Y lo peor es que tú te tienes que controlar, pero el otro no se controla.
No se controla.
Bien, de esto hablaremos otro día. Javier, vamos a hablar de las redes sociales.
¿Qué hay?
Sí. Javier, ¿lo ves tan grave que yo esté pagando un móvil y usando el antiguo?
No, yo lo que veo es que le voy a regalar uno de los que tengo yo, que son unos Nokia maravillosos, que nada más tienen para llamar por teléfono y mandar SMS.
Ese.
Funcionan de maravilla.
El antiguo.
Y además la batería dura una semana.
Vale.
Ese le va a encantar. Y seguramente le va a cambiar hasta la vida.
Perfecto. ¿No? ¿Y bloquea las llamadas entrantes a partir de las 7 de la tarde?
Por supuestísimo, para que no entre ningún colaborador pesado a dar la murga acerca de los programas del día siguiente. Funciona muy bien.
Fenomenal.
Por cierto, ya que las veo a ustedes con mucha marcha, me van a permitir que empiece con una maldad. Porque es que, claro, llevo desde que empezó la nueva temporada con algo que me estaba ahí carcomiendo en la cabeza.
¿El qué le carcome a usted?
Pues,
suéltalo.
Claro, escuchen ustedes esta música.
A ver.
Yo quiero tener un millón.
Roberto,
de
Roberto Carlos, te pones el hombre blandengue, Roberto Carlos, que a mí me gusta, está muy bien.
Un millón de amigos,
el
no,
gato,
pero.
Que está triste y azul. Es por Twitter.
Sí, un millón de amigos no, pero hemos superado los 1.900 amigos, ahora mismo tenemos 1.918.
Había una
amigos.
Apuesta, ¿no, Javier?
Sí, lo que pasa es que hemos mezclado ahora mismo tres temas al mismo tiempo. ha sido mi culpa, porque yo les tenía preparado una serie de adivinanzas con cuestión de las redes, y esta no era la parte en que yo quería referirme con la maldad, que luego en todo caso la pondré, sino lo que quería era que con las melodías estas que doña Kelu me ha preparado en secreto, supieran ustedes diferenciarme a qué red social corresponde.
Vale, o sea que esta primera entiendo que era Twitter.
Esta primera es Facebook.
Los amigos. Y en Twitter no hay amigos en Twitter.
Esta primera es Facebook. En Facebook todos somos ositos de peluche. Enseñamos nuestras parejas lo bien que estamos, dónde hemos ido, los viajes, lo compartimos. Además es precioso, sobre todo el metalenguaje.
O sea, la aldea del arte, ¿no?
No, no, no.
¿Recordáis de aquella serie?
Sí, pero yo le llamo la corrala 2.0, pero porque al mismo tiempo luego además es muy bonito, ¿no? Ver estas cosas que la gente comparte sus pequeñas aficiones y cosas así, pero luego es una anécdota maravillosa que también da para lo que, cómo somos hombres y mujeres diferentes. De pronto, claro, Facebook pones fotos personales, pones fotos entre los amigos, porque son muchos amigos, y entonces en una de estas pone una chica una foto suya, una nueva foto de perfil y comentarios a lo largo de todo el hilo: estás guapísima, qué mona eres, mona tú, no sé qué. Y de pronto, en un momento dado, como al decimoquinto, de pronto la chica que ha puesto la foto dice: ¿por qué no hay un solo comentario de uno de los seguidores míos varones? Porque la foto, con perdón, era espantosa. Pero ahí estabais todas, con esa sororidad, que desde luego nada más lo dan las mujeres.
Está enfadado.
No, en modo alguno, pero si es que me fascina.
¿Que
me fascina?
¿Estás llamando falsas o qué?
Me fascina. Nosotros cuando ponemos una foto decimos: vaya papada, pero tío, quita la barriga. Pero hombre, pero tú, eso te lo has puesto en Photoshop, te lo han regalado
eso
en un fotomatón.
A ver, yo reconozco.
No es
verdad.
No, es un lugar común, es una realidad. Sí, eso es una realidad.
A ver, es verdad, yo lo reconozco. Mea culpa. Subo fotos en las que yo salgo bien. Y el resto me da igual.
María es muy de esto, sí.
O sea, me
da igual que tú hayas salido con el ojo mirando a Cuenca y, vamos, que ella, si sale bien, lo pone.
Por cierto, hablando de Facebook, me dice nuestro oyente Gema que, bueno, ¿cómo iba a tener don Javier Santa Marta un solo pueblo? Claro.
Claro, él...
Tiene que tener una docena de pueblos.
Es que además, pues claro, y además...
Sencillo,
luego,
él es muy sencillo, doña Gema.
Me he criado en un sitio, me he pasado veraneos en otro. Todo lo contrario, es que a mí me gusta sumar. Y he querido tener del poblachón manchego en el que yo estaba, pues venirme pues a otro que es cuasi segoviano, que es de frontera, de marca. O sea, yo me apunto al pueblo que sea.
Por favor, siguiente sintonía, a ver si esta la adivinamos.
Venga.
Relax.
Pues no sé.
Pues no lo sé.
Instagram.
Twitter no es de relax. No. O...
Instagram.
Esta es una banda sonora de una película llamada Zoolander, La mirada azul.
Entonces sí, vale. Pues esta puede ser que... Instagram,
claro. Por supuesto, La mirada azul. Esa mirada que nada más se puede tener en el Instagram. Ese momento, esa pose imposible.
Imposible,
en la cual...
Sí.
No, imposible, sí. Hay
pero que esas poses, escucha, yo las valoro mucho. Las valoro.
No,
a mí no me
sí.
salen, y yo creo que eso lleva mucho ensayo delante del espejo, encontrar el gesto. No
claro,
todo el mundo
claro.
sabe posar.
No, pero porque usted es muy exigente consigo misma.
Puede
por eso tampoco
ser.
Le
pudiera
gusta
ser.
El Facebook. Por eso me ha comentado antes que ha dado las fotos, porque usted, con lo fotogénica que es, con lo guapérrima que es, con esos ojazos de Córdoba que se nota que
claro.
vienen, pues se pone usted una foto a mí y dice: estoy horrible, estoy feísima, quitad esa foto, por favor, hacedme el favor, no me pongáis en redes, que es que estoy haciendo el ridículo.
Ya.
Pero es que usted tiene una exigencia, unos niveles, en fin, pero
ya.
En Instagram... Que todo es lo contrario, ahí la gente... Bueno, yo entiendo que hay poses que son...
O sea, desparrame, ¿no? Mirada magnum.
El mercado en Instagram
magnum.
Está fatal, ¿eh? O
el
sea,
mercado está mal,
sí,
¿no?
Sí, 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 está muy mal.
Ya.
La gente se cree influencer enseguida.
Enseguida. O sea, y te pones cualquier cosa y tal, ya te digo, y haces la mirada magnum. Y luego, al mismo tiempo, con una copa de vino, mientras que haces en el horizonte una puesta del sol mega guay en la playa.
Genial. No, me wea. Vamos a escuchar
nueva sintonía.
La siguiente sintonía.
El dinero canta, el dinero canta.
LinkedIn.
LinkedIn.
Oh, por supuesto, yeah. Qué puesta estoy, ¿eh?
Ahí estamos, el lobo de Wall Street, donde se busca cada vez más ese trabajo que nadie ha podido conseguir vía LinkedIn.
Si alguien, favor, eso te iba a decir, porque
un
por favor,
vía LinkedIn, que me llame, manden un correo, que nos manden lo
que me llame algún oyente,
sociales.
Que me llame algún oyente si ha conseguido trabajo en LinkedIn.
Por favor.
Sí, 91-573-9725. Por
sí,
favor,
sí, por
si
favor,
ustedes
por favor,
son de esos
saberlo.
Privilegiados.
Queremos saberlo.
Queremos saber
si LinkedIn verdaderamente es algo más para decir soy un gran profesional. Pero ven, pasemos a la siguiente sintonía.
Vamos a ver.
Ay, Javier, es que eres un moderno. A mí me has desconectado, de verdad. Hoy, no, en el tren moderno. De Santa Marta, estoy perdidísima.
No, lo que pasa es que doña Kelu es mucho más moderna y no se ha dado cuenta de que lo que le pedía de ella es la versión de Barry White.
Ah, que todavía más. No, pero esta está muy bien.
Esta está muy bien,
hombre.
Esta está muy bien. Pero
no marca
lo que era. Porque con Barry White...
Pero esto va a ser algo de ligoteo.
Tinder.
Barry White. Ah, ¿qué va a ser Barry White si no? Claro. Escuchar a Barry White y quedarte embarazado es todo uno, aunque sea así. O sea, poner Barry White ya es decir... Da igual que hayas puesto ostras en la mesa.
Da igual
que hayas puesto las mejores el tema. Barry White, pero el problema, ¿qué pasa con Tinder?
Espera, ahí lo tenemos. Espera. Ahí lo tenemos. Cuidado que llegan las 12 del mediodía, luego que viene el baby boom, pero es verdad,
claro,
esa pero... voz de Barry White. Ahí llega.
Baby. Pero qué bonita esta sintonía. Estoy escuchando mientras que voy pasando con el pulgar. Chile, no le,
como los cromos, ¿eh?
Efectivamente, tú sí. Y te marca y de pronto haces match. ¡Oh, cielos!
¿Qué es eso del match? Es que nosotros no nos hemos metido en Tinder
pues
todavía.
En Tinder, no, yo tampoco. Un amigo tuyo, sí, ¿no? Un amigo mío, pues efectivamente tú colocas tu perfil, todo el tema, y entonces tú vas pasando esas fotos y cuando ves a alguien interesante, tú intentas machearle de tal manera para que ver que si te hace al mismo tiempo, también a ti te responde de esa misma manera, hay conexión. Se chatea, se queda, y decían los viejos que antes del COVID incluso se llegaban a relaciones puntualmente pecaminosas, pero harto placenteras. Incluso no hacía falta ni Satisfyer. Pero ahora parece ser que está la cosa tan mal que la gente utiliza el Tinder para tomar un café, porque claro, no se puede hacer otra cosa.
Claro.
Es una cosa horrible.
Y hombre, pero un café lleva a otro café, ¿no?
Claro.
Vamos a ver. Tinder es lo que es. No. Tinder es la gran herramienta para los españoles, porque nos ha permitido dejar precisamente el café, la cena, el llevarla a ver Tarkovsky, el pico y pala, para saber que si quedas en Tinder, es para eso.
Claro. Ya.
Eso nos ha ayudado mucho, porque los americanos dicen que a la tercera cita hay plan. Nosotros a la 34ª vamos bien orientados.
Bueno.
¿Y por qué ligas en Madrid si llegas a ligar en
Yo, mira,
en
me Valladolid? Me surge esa duda, la que dice Madrid o Valladolid.
Sí.
Esto digo yo que, claro, cuando entras aquí es para gente de tu entorno, en tu misma ciudad, ¿no? Que no tengas que desplazarte.
Tendrás un radio, ¿no?
Claro, tendrás un radio, pero imagina que coincides con alguien que ya conoces, ¿no? O con un compañero de trabajo, una compañera, y dices, anda, que estás aquí, ¿no? Que esto que dices, anda. Y
un amigo mío vio algo así parecido y discretamente haces.
Oye, doña Victoria no nos ha llamado por teléfono, pero sí nos ha escrito un tuit. Mi actual empresa me encontró en LinkedIn.
No.
Yo no buscaba trabajo, estaba bien en la anterior, pero mejoraron las condiciones.
Trabajo.
Sí, dice que le mejoraron las condiciones y se fue con ellos, así
pero
que
¿qué me dices?
Bueno,
doña Victoria, es usted
ahí
un caso para estudiar,
pero
de verdad.
Pero vamos, doña Victoria es maravilloso, me parece. Estupendo.
Pasamos a otra de las
Tenemos más sintonía, sí, a ver.
Sí.
A ver, ¿y qué red social es esta?
Esto tiene que ser Twitter ya.
Twitter.
No. Esto es algo muy moderno.
TikTok. TikTok.
TikTok.
TikTok.
TikTok.
Porque va rápido, ¿no? Va rápido, va muy
esto
rápido.
Esto va muy rápido. Esto es todo muy elemental. Son slaps. O sea, esto es el humor de la comedia vuelta a Benny Hill, sin poder perseguir a señoras pechugonas porque ahora mismo le meterían en la cárcel.
Totalmente.
Pero TikTok es una cosa que es donde están huyendo los de la generación X o Y, ya no me acuerdo ya por dónde andaremos, porque como claro, Instagram ha empezado a ser también cogido por los boomers, han huido a TikTok. Ya bueno. Es una cosa muy rara, pero ahí está.
Había escuchado que Trump había dicho que se prohibiera, ¿no?, el TikTok.
Sí, pero bueno, pero porque...
Por el espionaje y estas cosas.
Sí, se empieza por el espionaje y se acaba, pues eso. No nos vamos a meter en jardines porque ahora viene una nueva sintonía.
Vamos con otra. Esto da miedo.
¡Se
os rinda! Esto da miedo de primeras. Batalla. Twitter.
Esta es la batalla del abismo de Helm. Aquí no hay prisioneros. Aquí hay orcos. Aquí hay troles. Aquí hay muerte, depravación.
Qué horror.
Esto es Twitter.
Twitter. Ya luego me decís que por qué no estoy. Me da mucho miedo.
Bueno, pues es que en Twitter, a ver, es verdad
miedo.
Que está lo peor de cada casa, pero también hay cosas buenas en
hombre,
Twitter.
Hombre, claro,
¿eh?
Como en boticas, sí, hombre.
Hombre, en Twitter lo mejor que puede estar es en The Radio, por ejemplo.
Claro,
o sea,
por ejemplo.
El magazín cultural por, vamos, antonomasia
de la
radiodifusión
española.
Española.
Bueno.
O sea, hay cosas muy buenas en Twitter, pero Twitter es una cosa en donde tú dices buenos días, y literalmente el hilo que se forma debajo es buenos días, ¿por qué? Y tú estás metido con alguien, tú no tienes, tú eres meteorólogo.
Efectivamente.
Pues dice, he dicho buenos días,
buenos
¿por
días?
Tú por
¿y tú
para
de quién
eres
para decir
buenos días? ¿Te critico yo?
Días.
¿O qué? Claro.
Claro, o sea...
Y luego además, sobre todo esto lo dicen con una fotografía que no les representa y claro, un nombre que no es el suyo, o sea, el anonimato.
Mal, ¿ves? Ahí ya mal.
Porque, vale, el halago debilita, pero es que el insulto, si lo haces bajo un nombre
hombre,
que
mucho,
no es el tuyo y una
hay
foto
mucho
que
masoca
tampoco
por
lo es,
ahí,
pues,
que
chico,
también le gusta
claro,
que le arreen.
Hay mucha gente que tiene varios perfiles en Twitter. Hay alguna gente que dice
trolls,
que...
¿no?
Bueno, se llaman, hay tres sistemas. El perfil... de los que nos la jugamos todos los días para que nos partan la cara, el que tiene un perfil falso porque o le da miedo o no tiene ganas y o se puede permitir el lujo de decir, bueno, con esto puedo decir o escribir lo que no me atrevería o no puedo, uh-huh. Y los bots, que se llaman, los bots son robots, son granjas de robots para ganar seguidores y twitters y faps, porque ahí está el fap y el retweet. Aunque retweet no necesitas un endorsement. Bueno, es todo porque,
está
claro, como son dos... No, es que aquí esto hay que intentar ver que de pronto si te dicen que de pronto y te responden basado, dices, ¿basado en qué? Si de pronto le ponen LOL, te ponen FMO, te ponen... Bueno, dices, esto ya sí que tiene ya un metalenguaje de la de estudiar todos los que hay. Más luego la etiqueta o hashtag que siempre he estado mal hablando... para intentar que luego quede todo bajo lo que es el trending topic.
Twitter es un mundo.
Pero engancha, ¿no?
Engancha, sí, claro, me imagino.
Vamos, de hecho, tanto está enganchando que, insisto, ayer que pusimos, yo estoy cerca de los 20.000 seguidores, me sorprende que haya tanta gente y tal que le interesen las tonterías mías y tal, que luego con todo cariño y ilusión, Y claro, he dicho, pues también que sigan a fin de radio y entonces hagamos una cosa interesante también con Editorial Edad, donde regalaré mis libros y nos iremos a comer a los galayos. Bueno, pues de pronto ha sido aquello el trending topic. O sea, estamos ya casi incluso para el Tour de los Dragones.
Pero tú con esto ya te puedes morir tranquilo, ¿no?
Yo me puedo morir tranquilo en cualquier lado.
En cualquier momento, ya.
Yo estoy en paz con el señor.
Yo también. O sea,
a mí lo que me gusta de Twitter son cuando te metes en las tendencias, que al final es un resumen del día. Entonces, para que te hagas una idea de las tendencias.
Ya verás.
Feliz domingo, viva la Legión. Albert Rivera aparece por ahí.
Super plan.
El centenario de la Legión Española. Madrid y Madrid. España. Margarita del Val. Sofía Loren. Elvira Lindo. En fin,
menudo
vaya batiburrillo. República, feliz centenario.
Hombre, cómo no, siempre hay la República.
No, pero es verdad que hay cosas que con el tema de las tendencias, de los trending topics, para medios, para muchas cosas, hablando en serio, pueden resultar muy interesantes saber qué actualidad hay en ese momento. Lo que pasa es que la actualidad es extremadamente efímera. Es un mundo también tan rápido que ya casi no hay
por desgracia, opinión. Porque no hay tiempo para ninguna reflexión.
No hay reflexión
que nos tenemos que ir al teatro,
nos apeamos del tren y volvemos el domingo que viene. Un fuerte abrazo
y la maldad se la dejaré entonces para ese momento.
Venga,
muchísimas
perfecto.
Gracias y seguimos escuchando Fin de Radio,
claro,
el mejor magazine de la radiodifusión española.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro. Es